Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este mini retiro mensual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Les saluda su anfitrión, el Padre Sean O'Manion. Estamos aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción en Holyoke, Massachusetts, donde nos reunimos todos los primeros domingos de mes, y la dirección para su GPS es en la Inmaculada Concepción, número 54, de la calle North Summer Street en Holyoke, en el barrio de las Flats. Estamos a un par de cuadras del puente que conecta con South Hadley, que atraviesa el río Connecticut. Bienvenidos a todos. Hoy estamos celebrando, como es el primero de enero, el año nuevo secular, pero en la iglesia el año nuevo comenzó el primer domingo de Adviento, y hoy estamos celebrando la solemnidad de María, la Madre de Dios. Y es Madre de Dios y es también, pues, la primera de entre los guardias de honor. Pues ella formó la primera guardia de honor junto con Santa María Magdalena y San Juan, el discípulo amado. Me parece propicio, entonces, que comencemos con una oración a Santa María. Traje aquí mi librito del manual de México, y estoy en vías de traducirlo al español, el manual americano, para que podamos distribuir a todos nuestros miembros hispanos. Comencemos con una oración a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh Nuestra Señora del Sagrado Corazón, del inefable poder que tu Hijo Divino te ha dado sobre su corazón adorable. Llenos de confianza en tus merecimientos, acudimos a implorar tu protección, oh celeste tesorera del corazón de Jesús, de ese corazón que es el manantial inagotable de todas las gracias y el que puedes abrir a tu gusto para derramar sobre los hombres todos los tesoros de amor y misericordia, de luz y de salvación que encierra. Concédenos, te lo suplicamos, los favores que solicitamos. No podemos recibir de ti desaire alguno, y puesto que eres nuestra madre, oh Nuestra Señora del Sagrado Corazón, acoge favorablemente nuestros ruegos y dígnate atenderlos. Así sea. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. Pues muy bien, estamos aquí, como les digo, para el público radioescucha, quienes llegamos en Católica Springfield 102.5 FM, en vivo y a todo color. Estamos aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción. Repito, nos reunimos aquí todos los primeros domingos de mes, de 3 a 5 de la tarde, y la dirección es 54 North Summer Street, en Holyoke, Massachusetts. Bueno, pues me parece que, como les acabo de comentar, la Guardia de Honor del Corazón de Jesús es una asociación de los fieles, una asociación universal de los fieles, aprobada y registrada en el Vaticano, y tenemos nuestra sede internacional en Francia, en el Monasterio de la Visitación, en un pueblito que se llama Paray-le-Monial, en la parte oriental de Francia, en la región de Borgoña, muy, muy conocida por su vino tinto y por sus mostazas. Y fue ahí, entre los años 1673 y 1675, que Jesús se aparece a Santa Margarita María Alacoque, dándole a ella el mensaje del amor de su corazón de carne, su sacratísimo corazón, el corazón de Dios hecho hombre, y que nos llama a corresponderle su amor. Eso es el meollo, el núcleo del cristianismo, es el amor, es de adorar a Dios, que es caridad, que es amor, y que es un amor que no busca, no es un amor interesado, es un amor que busca nada para sí mismo, sino es un amor que busca entregarse enteramente al ser amado. Y es un amor que experimentamos aquí en este mundo en formas limitadas, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de amores en este mundo, pero el amor excelso, el amor que no solo es de Dios, sino el amor que es Dios, es este amor que los griegos llamaban ágape, ágape. Es el amor que Cristo nos enseñó en la cruz, muriendo, dando la vida, vaciándose literalmente por los seres humanos, por sus seres amados. Y todos nosotros, incluso las personas que lo clavaron a esa cruz y que ya clavado en esa cruz, seguían mofándose de él, escupiéndole y diciéndole barbaridad y media. Y él, en su amor, en ese amor completamente tolerante, paciente, inmaculado y santo, él simplemente eleva los ojos al cielo y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que nosotros nos suponemos imitar. ¡Ja! Ahorita, ¿verdad? Es una meta bastante alta, pero es una meta que es digna para un seguidor de Cristo. Es la meta en que siempre debemos esmerar, de tratar de alcanzar. O sea, vamos a tropezar en el camino, vamos a recaer, vamos a darnos de cara en el suelo, pero con la ayuda del sacramento de la reconciliación, de la confesión, podemos volver a levantarnos y podemos pues seguir adelante, moviéndonos, cargando nuestras cruces, que todos tenemos nuestras cruces que cargar en la vida, y seguimos moviéndonos hacia Jesús, hacia la vida eterna, al destino al que Él nos llama y el destino para el cual fuimos creados. Pero tenemos que escoger ese destino. Tenemos que tener cuidado de no escoger algo fatalmente diferente. Pues quería comentar un poco hoy acerca de María, la Madre de Dios, porque esa es la solemnidad que hoy estamos celebrando. María, la Madre de Dios, que para nosotros los católicos, pues quizás tomemos un poco por sentada esta devoción, o sea, quizás no pensemos mucho al respecto. Muchas veces rezamos, por ejemplo, el Ave María y podemos recitar como un cotorro, ¿verdad? Que se aprende las cosas por memoria, pero no sabe lo que dice o no le pone atención a las palabras que repite. Simplemente está haciendo sonidos con su pico y con su lengüita. Y muchas veces rezamos así. Yo soy igual de culpable que cualquier otro. Muchas veces estoy rezando mi rosario, estoy manejando mi carro o algo y pues no estoy concentrándome en el misterio, sino que estoy con la cabeza en las nubes. Muchas veces pues pecamos de esto, pero bueno, así somos nosotros. Pero en la oración del Ave María, ¿qué es lo que decimos? Repetimos el saludo del Arcángel San Gabriel a María en el momento de la encarnación, de la anunciación. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ese es el Señor, el saludo del Arcángel San Gabriel a María que vemos en el primer capítulo de San Lucas. Okay. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, ya de por sí, en esas palabras que estamos repitiendo en español, y lo que pasa es que los idiomas cuentan por algo, no es lo mismo. Por ejemplo, somos de la Iglesia Romana y nuestro idioma sagrado es el latín y tenemos el permiso de celebrar, tenemos lo que se llama un indulto para celebrar las misas en lo que llaman el vernáculo, ¿verdad? Ya sea el español, el francés, el inglés, lo que sea, el idioma del pueblo. Pero lo que pasa es que algo se pierde. Cada vez que se traduce algo, algo se pierde. Es, por ejemplo, un chiste. Podríamos aprendernos un chiste en español que es graciosísimo, pero luego tratamos de contarlo en inglés y como que no, ¿verdad? O viceversa. Pues es lo mismo hasta con la Biblia. Vean cuántas traducciones hay de la Biblia. Hay muchísimas. Y digamos, y ni siquiera estoy hablando de las diferentes sectas. Digamos Biblias católicas, nada más. Hay varias, que si la Biblia de Jerusalén, que si la Biblia de Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no son exactamente iguales. Yo no hablo griego, pero en el seminario, etcétera, en mis estudios, y leyendo comentarios de la Biblia, que les recomiendo hagan, he aprendido un poco aquí y allá acerca del significado de diferentes palabras. El Nuevo Testamento se escribió, creemos, porque no tenemos copias originales de ninguno de los manuscritos. Entonces, que sepamos nosotros el Nuevo Testamento, los diferentes libros que componen esa mini biblioteca que llamamos el Nuevo Testamento, fueron escritos en griego, porque el griego era el idioma internacional en aquel entonces, en los tiempos de los apóstoles, o sea, después, los tiempos de Jesús, y después, el Imperio Romano, que abarcaba, pues, las costas del mar Mediterráneo, África del Norte, Asia Menor, Europa, pues, desde Portugal, España, lo que ellos llamaban Iberia, ¿verdad? Pasando por Italia, todo eso, tremendo cachote de tierra, pues había muchas naciones, muchas tribus, gentes que hablaban idiomas y dialectos diferentes. El latín era el idioma oficial de Roma, pero el latín es un idioma muy florido, muy bello y todo. Por ejemplo, todavía tenemos, gracias a Dios, muchas obras antiguas de personas como Julio César o Cicerón o cosas así. Pero ese idioma, ese latín elevado y florido y bello, no era el idioma del pueblo. La gente hablaba un idioma más como el español que hablamos hoy, un idioma más relajado y que no tenía una gramática tan complicada y tan estricta. Pero en los otros países, o sea, digamos, por ejemplo, el norte de África, personas que hoy en día no hablan idiomas latinos, ¿verdad? Porque hay como creo que 7 idiomas que descendieron del latín, el italiano, el francés, el español, el portugués, el rumano, fíjense, el país de Rumanía, en el este de Europa, ese idioma es latino. ¿Se acuerdan de la gimnasta Nadia Comaneci? Ella era de ahí. Pero bueno, en los otros países se hablaba entonces griego, porque ya los romanos vinieron a sustituir el imperio griego que había conquistado Alejandro Magno. Entonces la gente, los mercaderes, hablaban griego para comunicarse los unos entre los otros. Era parecido, por ejemplo, al inglés hoy en día. Entonces, si yo voy a hacer unos tratos comerciales con un chino o con un tailandés o con un noruego, pues vamos a tratar de comunicarnos en inglés porque es el idioma internacional de los negocios, del comercio. Pues en aquellos días lo era el griego y no el griego de los poetas, de Homero y de Sófocles y gente así, pero un griego de la calle. Griego común. Pues en ese griego es que se escriben los libros del Nuevo Testamento. Hay una excepción. Yo creo que en el libro Mateo sí se escribió o en hebreo o en arameo. Pero bueno, menciono estas cosas porque los idiomas no se pueden traducir al 100%. Cuando uno traduce del español al inglés, que son dos idiomas contemporáneos y todo, se pierde un poquitín, se pierde un cierto porcentaje del significado. Muchas palabras tienen otros significados, que, ¿verdad? Por eso vemos en las poesías y en los chistes también, los chistes de doble sentido, por ejemplo. Pero En el griego, el saludo del ángel San Gabriel a María, él le dice, llena eres de gracia, así lo decimos en español. Pero eso pues no tiene mucho impacto en español, llena de gracia, okay. Pero en griego sí, en griego la palabra que él usa es kejaritomene. Kejaritomene es una palabra, es un saludo que no se usa para ninguna otra persona en la Biblia. Y es por eso que nos dice, si leemos la narración de San Lucas, Santa María, la Virgen María, como que se sobresalta, se sorprende un poco de ¿por qué me está él saludando así? ¿Qué está pasando? Kejaritomene significa, según tengo entendido, que yo no hablo griego, pero significa algo así como una persona que tiene una relación única con Dios. Como decir la niña mimada de Dios. Una mujer que tiene una relación única con el Señor y decimos, como decimos en español, llena de gracia. Muchas veces usamos la palabra llena como exageración, como decir, cuando algo tiene mucho, decimos que está lleno de algo, pero no lo queremos decir literalmente, sino simplemente figuradamente. Pero en este sentido es literal. Ella está llena de gracia, o sea, colmada al 100% de gracia divina, lo cual significa que no hay en ella, no hay cupo para el pecado. Todo es gracia, todo al 100%, llena literalmente de gracia. Eso significa esta palabra. Entonces ya vemos desde el saludo de San Gabriel, ¿verdad? Y lo repetimos como pericos recitando el rosario o lo que sea, que no, muchas veces no meditamos estas palabras. Pero es importante que meditemos un poco las palabras, sus significados, y con la ayuda del Espíritu Santo, sus significados para nosotros hoy en día. Esta relación es importante porque María es llena de gracia. Así la saluda el arcángel San Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que decimos después? Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El nombre Jesús se añadió después, porque Gabriel no dice Jesús, simplemente dice el fruto de tu vientre. Y luego añadimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces decimos Santa María, Madre de Dios. Entonces para que a mí me digan que Santa María es la Madre de Dios, pues ni se me ocurre que tenga nada de raro, porque lo oigo siempre en el Ave María. Es la Madre de Dios, ok. Pero ¿qué significa eso? Hay otras personas, por ejemplo las personas que pertenecen a estas sectas americanas, que siguen a Cristo, pero no en la iglesia que él fundó, sino con estas sectas americanas de hace 150, 200 años, y se oponen. Porque las iglesias protestantes originales, por ejemplo, en la iglesia de Inglaterra o la iglesia luterana, que es la primera de todas, las iglesias protestantes, no se oponen al título de Madre de Dios, tampoco se oponen a la veneración, que no es adoración, la veneración de la Virgen María. Entonces, ¿por qué Madre de Dios? ¿Cómo va a ser posible, dicen ellos, que una mujer, que es un ser humano, que es parte de la creación, y ella es una criatura como nosotros, ¿cómo va a ser posible que ella va a ser la mamá de Dios? Si ella, que preexistió antes de Dios Padre. No, no es lo que estamos diciendo. Claro, no somos bobos. Lo que pasa es que ella es la Madre de Dios, Bueno, irónicamente, lo dicen las mismas escrituras, porque estas mismas personas afirman creer en las sagradas escrituras y no creer en cosas que no están en las escrituras. Pues bien, tenemos el saludo del arcángel Gabriel, que ya dice bastante acerca de la naturaleza de María, pero luego también tenemos en el Evangelio según San Lucas, un poco después, ¿qué le dice Gabriel cuando María le pregunta, no entiendo esto, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco a varón? Entonces le dice, mira, con Dios nada es imposible, el Espíritu Santo vas a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, y por cierto, tu prima, tu parienta, Isabel, que ya mayorcita de edad y estéril toda su vida, ella ya lleva 6 meses de embarazo. Entonces ella va y atraviesa Judea para visitar a Isabel, lo que llamamos la visitación. Cuando llega, ¿cuál es la reacción de Isabel? Isabel está encinta con el bebé San Juan Bautista en su vientre. El bebé salta en su barriga, en su seno, porque se percata de la presencia de algo divino. María entra preñada de Jesús, pero apenas en las primeras semanas, y le dice Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, pero ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor venga a verme? Eso es muy significativo. Estas dos mujeres son dos judías, María e Isabel. Dos judías, fieles practicantes de la religión judía. Y cuando ella dice mi Señor, ella se está refiriendo, claro está, a Dios. Nosotros le llamamos Dios Padre y entendemos que Dios es una Trinidad. Ella todavía no sabía nada de eso, Isabel. Entonces ella dice, ¿cómo va a ser posible que la madre de mi Señor? Entonces ella obviamente se está refiriendo a ese, yo creo que mi barriga tendría María para esas alturas, y reacciona inspirada por el Espíritu Santo. María, mi primita, es la madre de mi Señor, de Dios. Nosotros llamamos Dios a Dios, le ponemos ese nombre, pero los judíos, nuestros padres espirituales, e incluso los judíos más ortodoxos siguen esa misma práctica hoy en día, que a Dios no se le pone ningún nombre. De ahí, de ellos hemos heredado estos títulos, como por ejemplo el Señor, Adonai, en hebreo, Adonai. Entonces está bien decirle Adonai, el Señor, o decirle simplemente Hashem, que significa el nombre, pero de ponerle nombre, como muchas veces decimos Yahvé, prohibidísimo, prohibidísimo. Y es más, el Papa Benedicto XVI, hace unos años durante su papado, él prohibió que se usara el nombre Yahvé en la Santa Misa. Hay ediciones de la Biblia que usan Yahvé, pero él dijo que en la misa no se van a cantar himnos que mencionen esa palabra, y las lecturas hay que sustituir el Señor o algo así, pero eso del nombre de Yahvé no. Primero, por respeto a los judíos. Segundo, porque no sabemos cómo pronunciar esa palabra. La palabra, tal y como aparece en la Biblia griega, etcétera, la Biblia hebrea, son 4 consonantes. Y, H, W, H. No hay vocales. No sabemos cuáles son esas vocales. Antes se decía Jehová, pero en algunas traducciones protestantes y una de estas sectas americanas, son los testigos de Jehová, Y nosotros, a partir de los años 60, con la llegada de la Biblia de Jerusalén, empezamos a usar eso de Yahvé, Yahvé, Yahvé. Y él dijo que no, el Papa Benedicto dijo no, ese nombre no lo vamos a pronunciar. Vamos a, está bien llamarle Dios Padre, el Señor, lo que sea. Entonces, si Isabel, siendo judía, está diciendo la madre de mi Señor, ella está diciendo la madre de Dios, la madre de Dios. Esto es lo que es María. María es, como le llamaban en griego, Theotokos, la que pare a Dios, la que da luz a Dios. Ella es una criatura como cualquier otra. La única diferencia entre María y nosotros es que fue inmaculadamente concebida. Concebida como todos nosotros, biológicamente, pero en su alma no recibió esa mancha, en latín mácula, la mácula, la mancha del pecado original, lo que heredamos de Adán y Eva, de su rebelión, de su desobediencia, lo que nos va encaminando hacia el egoísmo, hacia el pecado, hacia la muerte. Ella fue, por una gracia preventiva, fue que fue, podemos decir, redimida antes de la crucifixión porque así lo quiso Dios. Entonces, ella es la que pare a Dios, es el vaso sagrado, el vehículo, por así decir, que Dios usa para trasladarse en su creación, para entrar de la eternidad, para entrar a su creación, al tiempo, al espacio, al universo, al planeta Tierra, a Judea. Y así fue como él elige hacer esto. Por eso es que hoy celebramos la fiesta de María, la Madre de Dios. Ella pare a Dios, ella dio a luz a Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Jesús de Nazaret es Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús es Dios? Lo vemos también en las Escrituras. El comienzo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, o la Palabra, según la traducción, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las dos cosas. La Palabra estaba con Dios, y la Palabra es Dios. Entonces, Dios Hijo, el Verbo, la Palabra, es el Hijo de Dios y es Dios a la vez. Es poco a poco que así, con la ayuda del Espíritu Santo, que la Iglesia ha podido comprender lo que es la Santísima Trinidad. Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. No es mitad y mitad, no es un semidios. Es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, porque algunos de los hermanos separados dicen, no, pues ella es la madre de Jesús, de su naturaleza humana. No es la madre de su naturaleza divina. No. Sus naturalezas no se pueden separar. Jesús es, era y siempre será humano y divino. A partir de ese momento en que San Gabriel le anuncia a Santa María lo que va a pasar, y a partir de ese mismo momento ella se encarna el Verbo de Dios en su vientre por acción y gracia del Espíritu Santo. A partir de ese momento, Dios Hijo, que era Dios invisible y espiritual, se vuelve un ser humano, Jesús de Nazaret. Y a partir de ese momento, hace 2017 años, y por toda la eternidad, siempre serán esas dos naturalezas, humana y divina, entrelazadas, combinadas, unidas, aliadas, inseparables. Inseparables. La naturaleza de Jesús su naturaleza humana no se puede separar de su naturaleza divina. Es por eso que decimos que María es la madre de Dios, porque ella da luz a las dos naturalezas. Quiero comentar algo aquí un poco. La Guardia de Honor, los que nos escuchan en países hispanos ya lo saben, pero aquí apenas estamos dando nuestros pasitos de bebé. La Guardia de Honor tiene un himno. Tiene un himno. Y tengo aquí la traducción al español. El coro del himno es: que la tierra toda entera forme la Guardia de Honor y triunfante gloria cante a este corazón de amor. Luego empieza: acudid con alegría, oh fieles guardias de honor, que abre tierno este día su corazón el Señor. Pero escuchemos la segunda estrofa. Id a Cristo por María, los que aspiráis a su amor, que de esta Virgen bendita se formó su corazón. Esto es importante para nosotros, porque Dios escogió entrar al mundo por María. Entonces, si Jesús vino a nosotros por María, entonces tiene mucho sentido que nosotros vayamos a Él también por María. Esto es algo que afirman las Escrituras. El primer milagro de Jesús se obró ¿cómo? Por órdenes de su madre, de María. No tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ella ni le contesta. Le dice a los mozos, hagan lo que él les diga. Y acto seguido, Jesús obedece a su madre. Porque él es Dios y él es hombre. Y como hombre es judío, y como judío, él obedece los 10 mandamientos y él honra a su padre y a su madre. Entonces, tenemos ya aquí que el primer milagro de Jesús fue obrado por orden de la Virgen María, aun cuando Jesús se mostraba renuente a hacerlo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? A mí no me vas a alegar, hijo. Pum, hagan lo que les diga, se acabó. Entonces vemos el poder que María tiene con su hijo. Y el gran honor que Jesús tiene para con su madre. Entonces, si nosotros deshonramos a la madre de Jesús, lo estamos ofendiendo a él. Y si le damos veneración, no adoración, porque ella no es una diosa, pero si le damos adoración, respeto, digo, veneración, respeto, si le damos honores, si la coronamos con flores, rezamos el rosario, se llama rosario porque es como cada vez que se reza es como tejerle una corona de rosas. Decía San Luis de Montfort, el gran apóstol del rosario, decía que cada Padre Nuestro es una rosa roja y cada Ave María es una rosa blanca que vamos entretejiendo y ciñendo sobre la cabeza de Nuestra Señora. Este es un honor que le damos y todo eso va por ella a su hijo. Ella no quiere honores para sí. Todo eso, todo el honor, todo el amor que le damos a María, todo va a su hijo. Él escogió venir a nosotros por ella. Él escogió tomar carne humana de ella. Entonces, id a Cristo por María a los que aspiráis a su amor. Entonces, para tener una relación más completa con Jesús, debemos ir por María, al igual que Él vino a nosotros por María. Luego dice que de esta Virgen bendita, ¿verdad? Bendita tú eres entre todas las mujeres, que jaritomene, una relación única, no solo que bendita eres entre las mujeres, sino bendita eres entre todos los seres humanos. De esta Virgen bendita se formó su corazón. El corazón de Cristo es la expresión por excelencia de la encarnación de Dios. Dios es amor y Dios se hace hombre tomando carne al 100% de la Virgen María. O sea, si le hiciéramos un examen de ADN a algún tejido eucarístico, ya ven que ha habido muchos milagros eucarísticos donde sangran las eucaristías. En todas las partes del mundo se han hecho las pruebas y es sangre humana, y creo que es tipo AB negativo, no estoy seguro. Y donde se ha analizado que en ciertas ocasiones no es solo sangre, sino que se vuelve un tejido muscular. Y ese tejido se ha demostrado clínicamente que es tejido humano y que es tejido cardíaco. Es corazón. Corazón humano. Estas cosas pasan muy de vez en cuando, pero lo hace Jesús porque tiene mucha paciencia con nosotros y Él sabe cómo dudamos. Siempre dudamos. Siempre podemos leer la Biblia, podemos ir a misa, podemos escuchar al Papa Francisco o leer, todo el día podemos pasarnos leyendo bibliotecas enteras de teología, pero la fe es algo que tenemos que pedir. Y Jesús sabe que nuestra fe, para nada. Por eso nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, y fíjense qué providencia, qué coincidencia que Él se aparece a Margarita María en la tierra de la mostaza, y por Dijon, en Francia. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes podrían decirle a esta montaña, hey, muévete, tírate al mar, y lo haría. Porque Él sabe que nuestra fe, para nada. Nuestra fe es flaca, es débil, y siempre dudamos. Hasta los apóstoles que estuvieron con Jesús resucitado. Cuando vemos el relato de San Mateo, que Él estuvo entre ellos, y dice, pues sí, los 11 lo adoraron, pero dudaron. Lo adoraron, pero dudaron. Dudaron de Él en su corazón. Y nadie se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque en su corazón sabían que era Jesús. Porque claro, siendo Cristo resucitado, ya no era igual que antes. Ya no tenía un cuerpo como el nuestro. Tenía un cuerpo, y era un cuerpo que pudieron tocar. Santo Tomás pudo ahí meter su dedo, unas llagas y todo. Incluso se sentó a desayunar pescado asado con ellos. Los fantasmas, los espíritus no tienen cuerpo, no pueden comer. Pero ya no estaba sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Tenía un aspecto diferente. Y esa es la promesa de todos nosotros. Pero ese cuerpo tiene un corazón. Y ese cuerpo perfecto, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo que no puede morir o sufrir, tiene las llagas evidentes de su pasión como un recordatorio para todos nosotros, lo que cuesta el amor y lo que Él hizo por nosotros, y para invitarnos a nosotros a corresponderle, para darle nuestro propio amor. Eso es la invitación de Jesucristo para nosotros. Y Él le enseña su corazón de carne. Ese corazón es 100% de la Virgen María. Él no tiene padre biológico. Él se concibió por el Espíritu Santo. Entonces todo su ADN es de María. Y ella, como era de la casa de David, Él cumple los requisitos para ser el Mesías. Es un hijo de David, porque María era de la casa de David. José también lo era, pero José es su padre adoptivo, no es su padre biológico. Todo el ADN que él tiene, todo su tejido humano, viene de María. Es por eso que tenemos la devoción del Sagrado Corazón y el Corazón Inmaculado de María. Los dos corazones son entrelazados porque biológicamente son iguales. Teológicamente no, porque el corazón sagrado de Jesús es divino, mientras el corazón de María es inmaculado, libre de pecado, pero aún sigue siendo humano. El corazón sagrado de Jesús es un corazón de carne, y eso es importante. Él no nos enseña un corazoncito que vemos en el día de San Valentín. Nos enseña su corazón palpitante, con sus arterias, todo. Pero lo vemos también que es un corazón herido, un corazón que sufre, corazón ceñido con una corona de espinas, con el costado perforado, sangrando, herido. Y en la parte superior, a la cabeza del corazón, un estallido de llamas, unas llamas, el ardor del amor de Cristo por nosotros con una cruz rematada encima. Ese corazón, como dice el himno de la Guardia de Honor, ese corazón lo obtuvo de María. Es un corazón de carne. Entonces, María, si le damos tanto honor, la llamamos la Madre de Dios, es porque ella ha colaborado de una forma extensa con la redención de Jesucristo. De manera que si María hubiese dicho que no al arcángel San Gabriel, lo podría haber dicho sin pecar. Podría haber dicho, ay, me da miedo porque, híjole, si salgo de aquí embarazada y saben que no estoy casada, me pueden matar. Porque así era la sociedad en aquellos tiempos, y aún hoy en día, en el siglo XXI, en el Medio Oriente, hay muchas sociedades que son así, entre el Islam. Pueden apedrear a una muchacha que esté embarazada, que no esté casada, para salvar el honor de la familia. Entonces eso podría haberle pasado a María. Entonces ella, sin pecar, podría haber dicho, pues no quiero que me apedreen, entonces no, mejor no. San Bernardo, que fue un doctor de la Iglesia en la Edad Media, en el siglo XII, francés, por cierto, creo que era de esa misma región, del este de Francia, él decía que nunca podríamos decir lo suficiente acerca de María. Y él decía que, en un escrito que él hace sobre la Anunciación, él dice, María, toda la humanidad está esperando tu respuesta. El ángel te está proponiendo esto. Todos los hombres caídos estamos esperando si vamos a ser salvados gracias a tu sí, a tu consentimiento, o si vas a decir que no y vamos a condenarnos todos. ¿Y qué es lo que ella dice? En latín, fiat. Hágase en mí según tu voluntad. Yo soy la esclava del Señor. Qué generosidad de espíritu tiene esta mujer. Y qué amor para decir, sí, yo sé que esto podría costarme la vida, pero no importa. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que usted dice. Y así fue como se encarna Dios y todos somos salvados. Entonces ella obra de una forma muy estrecha en la redención, al punto en que dice el mismo San Bernardo que si ella hubiese dicho que no, dime Dios, ¿buscarías a otra muchacha? Si ella hubiera dicho que no, ¿te buscarías a otra? ¿O abandonarías el proyecto de redimirnos y de salvarnos? Pues, entonces hoy honramos a Santa María, la Madre de Dios, y aquella que colabora estrechamente en la obra de la redención de los hombres. No solo hace 2000 años, sino hoy mismo lo sigue haciendo. Y es por eso que debemos rezar ese rosario. Debemos tener una veneración siempre activa a la Virgen. Tiene tantos diferentes títulos, tantas diferentes apariciones. Guadalupe, Fátima, que este año se cumple el centenario de las visiones de Fátima, que fueron en Portugal en 1917, en Lourdes, en Francia, en Akita, en Japón, en Quibejo, en África, tantos diferentes lugares, y tiene tantos diferentes títulos: Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de Altagracia, Nuestra Señora del Carmen, etcétera, etcétera. Busquemos su intercesión. La intercesión de ella es súper poderosa. Lo vemos en las bodas de Caná. Acudamos a ella. Si Jesús nos dio su maternidad muriendo en la cruz, Jesús le dice: mujer, y le dice: ve ahí a tu hijo, el discípulo amado. Todos nosotros somos discípulos amados. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús estaba muriéndose, ahogándose, sofocándose en sus propios fluidos pulmonares. No podía ni respirar, mucho menos hablar. Y él aprovecha ese momento para extender la maternidad de su mamá para todos nosotros, para toda su iglesia. Entonces, aprovechemos este regalo que Dios nos ha dado y que le ha costado tanto a Jesús. Aprovechémoslo y demos gracias por ello. Y hoy, en la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, le damos gracias a ella por formar la parte principal de esa primera guardia junto con María Magdalena y con Juan, el discípulo amado. Pues que mediante su intercesión, que todos nosotros crezcamos en la fiel imitación de Jesucristo, y que mediante nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, que tengamos profundas conversiones y que podamos traer a muchos a la verdad única y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Pues un feliz 2017 a todos y Dios los bendiga.